Mis queridos emprendeduros, hoy les quiero platicar de un producto que está revolucionando el mercado de la comida.
¿De qué se trata?
Seguramente has escuchado de capullo.
¿Hablas del aceite del corazoncito?
¡Ese mero!
¡Oh, como no! Es un clásico de los hogares mexicanos que hace que la comida sepa muy bien.
¡Exacto! Capullo es un aceite para cocinar 100% puro de canola que te ayuda a cuidar tu salud mientras cuidas tu alimentación. No sabe a nada, no huele a nada y aguanta temperaturas muy altas sin quemarse y sin afectar a la comida que estás cocinando.
O sea, más o menos, que así como la bolsa de valores está aguantando en estos momentos, ¿no?
Sí, así es. Además, está muy comprometido con el cuidado del planeta, por lo que es una gran inversión a largo plazo para ti y para el mundo, jefe.
¿Pero cómo lo está haciendo? Porque me parece que el aceite cocinado es una de las cuatro formas que más contaminan el agua, ¿o no?
Sí, excepto cuando lo depositas en el lugar correcto. Por eso Capullo le está dando la vuelta creando la incentiva de Eco Oil, donde puedes reciclar este aceite comestible usado transformándolo en biodiesel. Mis queridos emprendeduros, emprendeduras, bienvenidos a su podcast de fin de año de los emprendedores. Les traemos una muy buena actualización de mercados, como ustedes saben, a cargo del filósofo, del maestro, del mero mero, del dueño del conocimiento, el que vino a estacionar el coche de la información enfrente de ustedes, el gran Rodrigo Navarro.
Grandísimo, el inigualable, el dios de los NFTs, el rey del Web 3, el creador de comunidades, el siempre elocuente, siempre contundente y de las cripto referente a Alejandro Salomón.
Y un mamador muy frecuente, Alejandro Salomón, gracias. Y obviamente tenemos al gran Sergio Chávez detrás de los teclados, haciendo que esto sea posible y llegue a todas sus casas. Les tenemos un muy buen podcast el día de hoy, una actualización de mercados para cerrar este año. Este es el último podcast del año, ¿no?
Así es, el último.
Bueno, seguramente no hicimos alguno una otra, pero este año le dimos con todo, aunque le hemos dado con todo todos los años, pero sí. Estuvo...
Sí, cuando estabas en por tu operación, no hacíamos claro. En los dos episodios, pero igual les dábamos una actualización. O sea, estuvimos... Mínimo, nos pusimos la camiseta, les cumplimos.
Eso sí, no podemos decir que no. Y el día de hoy va a ser diferente. Vamos a platicar del estado del mercado al cierre de este año. Vamos a platicar de las siguientes juntas del FED, porque va a ser muy importante. También vamos a platicar de la deuda y los ahorros de hoy contra los del año pasado. También vamos a platicar de China y el COVID. Tremendo. También vamos a darles un resumen de los mercados de todo lo que vimos este año. Uh-huh. Vamos a platicar de las mejores contra las peores acciones del año. Vamos a platicar de la sociedad de Netflix y Nike que acaba de ser anunciado. También vamos a platicar de algo que muchos en este podcast han sido víctimas de, y se trata del desastre de Southwest. Y vamos a cerrar con un crypto update. Vamos a platicar obviamente del estado del mercado de cripto, que sigue de hueva, menos Solana, que sigue colapsando. Y vamos a platicar del año en cripto. Vamos a platicar de Sam Backman, mi cuate, como ustedes saben, el mero mero de FTX, haciendo las cosas muy bien. Y de las dos colecciones más grandes de Solana, que en realidad es una yéndose a otras cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Esto y más en Los Emprendeduros. Cha-cha-cha-chan. Ahí es cuando deberíamos de tener como el tema que es cha-cha-chan. Emprende. Que no te digan mentiras. No, tiene que ser como el intro potente.
Sí.
Algún día cuando este programa tenga menos vistas y estemos en la tele, porque eso tiene menos vistas, les pondremos esa música pinche, señores. Pero antes de empezar con los temas, Ro, tenemos que recordarle a todo el mundo. Venga. Vayan inmediatamente a mezcalalerón.com, usen código POSADA, llévense 15% de descuento en todas sus órdenes de mezcal.
Así es.
Disfrútenlo.
Así es.
Todo este año todavía falta el
sí,
Reyes
hasta
Magos.
Hasta el 31.
No, y además 31. De eso, faltan los Reyes Magos todavía, Rodrigo. Y después la rosca, así que vamos a seguir dándolo, pero este descuento es hasta el 31, efectivamente.
Sí, después les daremos otro, no se preocupen, pero por ahora es el único.
Es esto, y se está acabando. Y en Estados Unidos, mezcalalerónusa.com, dense igual. También código POSADA, 15% de descuento en todas sus órdenes. Y para todos ustedes, estamos en Soriana y se los agradecemos muchísimo por todo el apoyo de siempre. Esto fue una orden brutal. Estamos en todo Nuevo León, en Soriana, así que... Y les
en
hemos
el City Club. Son los City Clubs específicamente. Después la idea es estar en todos los Sorianas.
En Soriana. Exactamente, gracias por el refresco de mente. Pero ahora que estamos en los City Clubs, les habíamos pedido a todos en Instagram que si nos podían mandar fotos, porque no estamos ahí. Obviamente no estamos en Nuevo León ahorita y pues no pudimos por todas estas fechas tan raras. Pero pues, si estás ahí, te tomas una foto con tu botella de León afuera del City Club y nos etiquetas en Instagram, Te puedes llevar muchos premios y ya los puedes leer en Instagram. Así que síguenos en @mezcalalerón. Empecemos con esto, Ro.
Venga.
¿Cómo has visto los mercados esta semana?
Ese yo lo llamaría una venta masiva de fin de año en vez del rally de fin de año. Porque está a la baja y duro. O sea, honestamente ha estado fuerte la venta masiva. La gente está un poco con miedo, preparándose para el nuevo año, pero realmente con una incertidumbre grande. Y hay muchas razones para esto. O sea, estamos viendo, el día de hoy, que es jueves, estamos grabando en jueves como siempre, estamos viendo un rebote interesante en los mercados en general, pero no es ni siquiera lo que han perdido esta semana. O sea, esta semana ha sido una sangrada interesante y aparte que fue semana corta. Recordemos que el lunes no hubo mercados por la celebración de Navidad. Pero, o sea, lo que ha sido martes y miércoles en dos días, colapsaron los mercados de una manera brutal. Y no se esperaba nada distinto. Estamos viendo ese rebote, pero puede que también, como bien dice siempre, es un fake out, ¿no? Es como de, no, ya se acabó esto, ya tocamos fondo y bolas, otra vez un nuevo bajo.
Y también estos rebotes en contexto pues son rebotes de que también puede ser, estamos grabando esto en la mañana y en la tarde, porque es lo que ha pasado diario, que así hay como es. Algo que se ve muy bien, el mercado está arriba 2% y pito acaba en menos 1.5%.
Así es.
Está dando unos para arriba y para abajo muy potentes, pero obviamente ese rally de fin de año en Navidad se perdió. El mejor ejemplo que podemos dar es el S&P 500, que casi tocó los 4.200, estuvo por ahí de los 4.100 y cacho, y se nos corrió abajo hasta los 3,750 y ahorita está en 3,800. Entonces, comparado así de dónde empezó el rally de Navidad a dónde está ahorita, pues ya estamos en la salida del rally de Navidad.
Así está muy abajo, y por eso digo, es una venta masiva de fin de año, nada que ver con ese rally, pero bueno, ya hay varias razones. O sea, ¿por qué está cayendo todo esto? Como hemos hablado ya varias veces, la volatilidad está en altos históricos. Eso sí, es decir, está duro.
A la orden del día.
Pero, o sea, cuando vienen buenas noticias, significan malas noticias. Porque esta vez, o sea, salieron los números de la economía americana creciendo a un paso de 3.2% de julio a noviembre. Estos son indicaciones de que la economía sigue en crecimiento con todo y que la inflación está alta. O sea, está creciendo menos que la inflación, pero sigue en crecimiento en Producto Interno Bruto, lo cual hace necesario que sigan subiendo las tasas. Entonces, estamos viendo que la Reserva Federal tuvo un año histórico. O sea, desde 1980 no subía tanto las tasas. Subieron las tasas 7 veces.
Tan rápido.
Ajá. 7 veces subieron subidas de tasa y las subieron 4.25%.
Hasta ahora.
O sea, en este año nada más. Y ya sabemos que su tasa objetivo, o sea, el rango al que quieren llegar es cerca de 6. Entonces, vemos que quieren subir. Y estas buenas noticias que nos dicen, sí, la economía americana sigue bien y sigue habiendo muchos empleos y sigue habiendo este movimiento económico, eso solo le da más armas a la Reserva Federal a seguir subiendo esas tasas hasta que lleguen a un punto prohibitivo, como lo ha dicho Jerome Powell ya 30 veces. Entonces, sí, o sea, y bueno, también la caída de los mercados también no nada más fue causado por las subidas de tasa, también fue, acordemos que fue una sobreexuberancia en el 2020 y 2021, esa subida tan gigantesca por la inyección de capital tan desmedida que hubo para poder ver esa inflada de mercado, que era, al final del día, era falsa. No era un crecimiento real, era un crecimiento completamente falso y
inflado. Obviamente. Sí, sí, no puedes decir, no fue natural, no fue como que ese dinero ya lo teníamos todos y nuestro valor excedió de la nada y creció saludablemente, porque si eso hubiera pasado, no hubiera habido inflación. Lo que pasó fue simplemente, no hay tantas cosas que puedas comprar, pero aquí hay un chingo de lana y no te tienes que gastar nada. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Pues obviamente todo el mundo se quiso gastar toda la lana en las mismas cosas. Se generó inflación, después de ahí pues no le alcanza a la gente, tienes que subir los salarios y ahí es cuando tienes inflación anclada ya a tu economía, cuando la estás viendo en salarios. Y aparentemente, el Fed lo está diciendo en voz alta. Y para toda la gente, si siguen a alguien que todavía les estoy diciendo, el Fed va a tener que cambiar de opinión pronto. Si no se han dado cuenta de lo que está pasando todavía, pues ojo, porque el Fed tiene como objetivo, y recuerden, lo de los intereses y todo eso lo hemos platicado mil veces, pues aunque sí alenta la economía y lo que quieras, lo más fuerte que quiere el Fed detener es el empleo. Quiere destruir el empleo de todo el mundo y quiere quitarte ese empleo donde te están pagando bien y que regreses uh-huh. después a la bolsa de trabajo a un empleo más menos pagado que donde hagas lo mismo.
Por necesidad. Exacto. Uh-huh.
Es básicamente eso.
Que no hay otro. Y lo que pasó es, o sea, esa inflada tan duro es una burbuja. Y cuando colapsa una burbuja, ¿qué pasa? Pues es una caída gigantesca donde vemos los mercados, o sea, comparados al año pasado, es realmente te preocupa siendo inversionista, si estuviste en la bolsa todo este año, o sea, no tuviste ni un día feliz, o sea, era semana tras semana, era nuevos bajos y bajos y bajos, y era más venta, más venta, más venta. Los únicos que han estado ganando son la gente que estuvo en posiciones cortas, apostándole en contra del mercado.
Uh-huh. Y también aquellos traders.
Y energía.
Pues, los swing traders son muy fáciles. Y obviamente, pues sí, tienes los sectores que han ganado, pero de aquí, claro. Platiquemos de las siguientes juntas del Fed. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué estás viendo?
Claramente van a, como lo dijo Jerome Powell en la última y en sus últimas cuatro juntas, van a tener que seguir subiendo tasas. ¿Por qué? Y sobre todo estas noticias, cuando ves que Estados Unidos sigue creciendo, que el Producto Interno Bruto sigue en positivo, es que no estamos en recesión. Ahora sí, no estamos en recesión de acuerdo al libro. Entonces eso te dice que tienen que seguir subiendo las tasas para llegar a esos niveles restrictivos. Y a eso le agregas que la guerra en Ucrania sigue a todo, o sea, a todo lo que va. O sea, sí. Esta semana creo que Rusia, o hoy creo que me desperté a ver esa noticia, mandó más de 150 misiles a distintas ciudades de Ucrania. O sea, está a todo la guerra que tiene Estados Unidos del otro lado.
Y no reporta nada, ¿no? También.
No, porque ya la gente ya se cansó de escucharlo. Ese es el tema que hay con la guerra tan larga. Peor. Exacto. Y eso, cuando empezó la guerra, justo lo dijimos, es como todos estos reportes de que es una guerra que va a durar 5, 6, 7 días, son falsos. Eso no va a pasar. Va a ser una guerra larga, difícil y dura que va a durar años. Yeah, porque ninguno de los dos lados se quiere rendir. O sea, no, Rusia no tiene por qué rendirse. Y Ucrania, pues es su territorio. No van a dejar de pelear.
No, nada más es Ucrania. Lo están billeteando Estados Unidos.
Ahorita vamos a platicar de eso, justo.
A todo. Entonces no tiene por qué acabar. Pero eso tenemos que recalcar unas cosas de uh-huh. la guerra que tienen significados en los mercados. Uno, Rusia está destruyendo todas las plantas de energía en Ucrania. Uh-huh. Quiere uh-huh. dejar Ucrania sin energía y eso va a provocar migración dentro de Europa. A Así todos es. Lados, va a haber una desestabilidad en todos esos países fronterizos, que uh-huh. es problema con la OTAN, etcétera. Pero uh-huh. antes de todo, recuerden que ahora también Rusia ya nos está sancionando a todos los que le pongan sanciones a ellos para Así no vendernos es. Gas ni su petróleo a partir Así de febrero es. Del próximo año. Así que es. Probablemente lo que estamos viendo con la energía todavía no ha acabado. No estoy diciendo que parabólicamente el precio va a ir para arriba, pero definitivamente el próximo año tiene lugar para dónde quedarse aquí o ir todavía más arriba.
Exacto. ¿No? Lo que no va a hacer es bajar. Y ese es un problema porque, o sea, están ahorita en Europa con precios de gas natural muy comparables a lo que era antes de la guerra. Uh-huh. Lo cual dices, ok, pero acuérdense que también ya estaban inflados en ese entonces. Lo que fue la guerra nada más los destapó hacia arriba por la incertidumbre. Pero ahora, con este problema de que ya, o sea, literal Rusia va a decir, pues no te vendo, esos precios no van a bajar, porque literal les quitaste un proveedor gigantesco de gas natural y petróleo. Y aparte, Rusia con sus aliados van a estar trabajando para mantener precios altos. Al final del día está en su interés tener esos precios altos para poder seguir fondeando su guerra.
Y otro pedazo de evidencia que nos dice que la guerra va a durar mucho más es esa propuesta de Omnibus de 1.7 trillones de dólares, donde casi todos esos trillones de dólares se van directamente a todas las compañías de armas y a la guerra directamente. O sea, creo que hay como 5 millones de dólares que van para el salmón, pero más allá del dinero del salmón, todo lo demás está yendo a la guerra. Entonces, no tiene Estados Unidos un interés para que esto se detenga ni nadie más.
No, porque sabemos que Estados Unidos su negocio es eso. O sea, el gobierno acaba de pasar su presupuesto anual, ¿no? Y fue el más grande de la historia. Entonces,
justamente te iba a llevar ahí.
Sí, significa más crecimiento de gobierno, más crecimiento de gasto, más gasto de gobierno, crecimiento para el país, porque eso es por lo general como funciona. Eso es entendible. Cuando te gastas en tu infraestructura, en tu gasto de gobierno, es algo bueno, porque estás realmente transfiriendo dinero a tu gente, pero de manera correcta, de manera donde estás generando valor para tu país. Estás creando carreteras, arreglando tu infraestructura, creando nuevos hospitales, escuelas, lo que quieras. Todo eso es bueno y por eso hay un cacho gigantesco de este presupuesto, que son de 1.7 trillones, o sea, 1.7 millones de millones, que incluye para gasto discrecional, que son 772 mil millones para gasto discrecional. Y ese gasto discrecional es justamente eso, los proyectos que no puedes incluir todos de una en un presupuesto anual, porque hay muchos que salen de la nada. Entonces tienes ese presupuesto enorme para seguir invirtiendo en tu infraestructura, que incluye los nuevos cargadores de coches eléctricos, crear esa red de cargadores eléctricos alrededor de del país, que incluye arreglar las carreteras, arreglar tu misma red de energía, como la de Texas o la de California, que están están pésimas, ¿no? O sea, necesitan esa inversión importante para mejorar y poder tener ese crecimiento continuo al futuro. Pero ese gasto discrecional es menor al gasto militar. El gasto militar son 858 mil millones de dólares.
¿Nada más? Necesitamos más ahí. No, necesitamos más ahí, ¿no? Bueno, ya de todas maneras.
Ok, sí hay más. Hay 44 mil 900 millones para Ucrania, ya llevándolos a más de 110 mil millones de dólares a Ucrania.
Sí, lo estamos billetando bien. No le falta a Zelensky nada, ¿no?
Nada. No, esas fotos con el presidente y, o sea, toda la visita de Zelensky a Estados Unidos fue bastante interesante ver cómo, o sea, lo están usando como un... Pues no como un títere, escudo, pero
de,
casi.
De bien, un escudo de... Exacto. Como, velo bien lo que estamos haciendo.
Estamos ayudando. Nosotros estamos peleando por libertad, por los valores de Estados Unidos, pero al final del día no es... O sea, esto es como lo hemos dicho mil veces, es la mejor guerra que Estados Unidos puede pensar, porque no tienen que pelearlos ellos mismos y solo tienen que venderle armas y realmente son los creadores de la guerra al final, pero ellos no son los que están peleando al final del día. Entonces
En la cara de todos nuestros ciudadanos americanos, co-ciudadanos americanos, todos están así. Qué bueno que estamos defendiendo Ucrania. En verdad estamos haciendo las cosas bien, sin meternos ni nada. Pero ellos, aunque nosotros estamos fondeando, imagínate, ves una madriza de dos güeyes enfrente, tiene el recreo, ¿no? Sí. Y a uno le estás empezando a pasar una piedra y luego le das una pistola y un cuchillo. Sí. ¿No dirías que tú tienes algo que ver con la victoria de ese güey que está puñalando y dándole con piedras al otro güey?
Fuiste parte de la pelea. O sea, es enabling, ¿no? O sea, es
es literal hostigando.
Eso. Sí, hostigando.
Sí. Pero bueno, vamos a platicar de la deuda el día de hoy contra el año pasado, que esto es una cosa general, no nada más en Estados Unidos, pero seguramente vamos a platicar de la Estados Unidos.
Exacto. Por lo general platicamos de la estadística de Estados Unidos porque tenemos más información acerca de la economía americana y por eso y aparte vivimos aquí, entonces digo es que yo estoy en México con mis
pero pasándola todo bien, güey.
Pasándola bien. La deuda personal de ya sea de hipoteca o de tarjetas de crédito subió en promedio 15% comparado al año pasado. Esto es, o sea, para el nivel de deuda que ya existía, es una cantidad muy importante. Y lo que más te asusta es cuando ves que los ahorros de las personas promedio están abajo 68% comparados al año pasado. Eso es donde dices, uy, no nada más subió tantito la deuda, porque, o sea, sí, no tantito, 15% es bastante. Y más esas tasas que son, siguen creciendo y van a seguir creciendo en el siguiente año. Entonces, no nada más es eso, es agrégale a eso que los ahorros de las personas están abajo 68%, significa que ya estamos cerca de ese punto donde se va a romper y ya la gente no tiene nada y no va a poder cubrir esos pagos de deuda y no va a tener nada.
No nada más eso, las cosas están más caras también, acuérdate de eso. Entonces tienes menos dinero con todos los servicios y todos los... ahora sí que lo que tengas que comprar, los bienes que tengas que comprar mucho más caros, con menos dinero en la cuenta de banco, ya sacaste tu segunda hipoteca ahorita para ver qué podías hacer y se te está apretando la cosa y no ves cómo va a acabar esto, ¿no? Es una situación potente y aparte, estos se dan... me gusta separar todo en 3 meses porque la pandemia nos dio una muy buena idea de cuánto toman las cosas para en verdad empezar a pegar. 3 meses para que una compañía diga, no mames, esto está del culo, 6 meses para que truene algo. Entonces, voy a empezar a poner atención a partir de ahorita hasta marzo y de marzo a mitad del próximo año para ver cómo la gente o dónde va a estar parada con su situación de deuda, porque tiene que colapsar esto a cierto punto ahí.
Así es.
En ese timeline.
Es una situación delicada, digamos, porque la gente, digo, siguen trabajando. Entonces, estamos hablando de que ya, digo, antes de la crisis, o sea, antes del 2020, ya sabíamos que más del 60% de las personas en Estados Unidos vivían al día, o sea, con su sueldo. No tenían ahorros suficientes para poder aguantar ni siquiera una catástrofe de $400, que suena a mucho dinero. O sea, $400 no es cualquier cosa, pero, o sea, el que no tenga ni siquiera la habilidad de poder pagar $400 en alguna situación inesperada es una situación muy mala en la cual estar, porque cualquier cosa inesperada, que sabemos que la vida siempre nos tira curvas, no tiene ni siquiera $400 para poder salir de eso. O sea, así que necesitas cambiarle los frenos al coche, que necesitas hacer algo para poder realmente continuar con tu vida normal y poder seguir trabajando y haciendo lo que tienes que hacer para darle comer a tu familia. No está, o sea, no está preparada la gente para eso. Ahora es mucho mayor ese número y hay muchos menos ahorros.
Y te quiero llevar aquí con al siguiente tema, que es China saliendo de COVID, porque en cualquier mundo extraño, digamos, tienes $400 y te enfermas y pierdes una semana de chamba, dos semanas de chamba, eso podría ser letal para ti. Platiquemos de China saliendo de COVID.
Sí, China acaba de anunciar que para el 8 de enero, 8 o 9 de enero, ¿no? Por ahí iba ya a eliminar su política de cero COVID. Ya sabemos que la relajó hace, ¿qué? 3 semanas. Empezaron a relajar las...
Brutalmente,
sí. Sí, brutalmente todas sus restricciones, pero todavía no oficialmente decían que ya iban a dejar de hacerlo. Ahora ya oficialmente dijeron a partir del 8 o 9 de enero, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya dijeron no hay más cero COVID. Ya reapertura completa, o sea, que es entendible. La gente ya estaba completamente desesperada, ya estaban empezando a ver esos levantamientos. Y entonces entiendo el razonamiento de Xi Jinping, pero creo que tú lo veías como algo un poco más, como un plan macabro, como que lo estaban viendo, diciendo, esto es completamente planeado porque, o sea, simplemente por las fechas tiene sentido. Fue idéntico.
Piénsalo.
Que cuando empezó COVID. O sea, COVID empezó en diciembre de 2019 y los reportes eran más y más en enero, febrero, y de repente en marzo fue donde nos encerraron a todos. Pero justamente empezó todo en China en diciembre de 2019.
Empezó tal cual. Lo ignoraron, dejaron que todo el mundo se contagiara. Y en lo vimos, ¿no? Fue diciembre. No, es que tienen COVID. Estás viendo lo que está pasando en China en enero. Güey, ¿estás escuchando cuánta gente está enferma y se está muriendo? Febrero. Esto está del culo, ¿no?
Sí.
Pero no podías ver nada.
Y en marzo en Italia. No, en febrero ya empezaste a ver Italia y eso es donde asustó a todo el mundo.
Empezamos a ver eso. Exactamente. Italia, España. Empezaron a caer uno por uno. Y fue de qué pedo. Y en marzo nos tocó el encierro. Ahora, quiero poner esto en la mesa para todo el mundo. Uno. Normalmente China tiene un gran control sobre qué podemos ver y qué información nos llega a nuestro lado del mundo, porque recuerden que todas nuestras redes sociales están baneadas allá. Entonces ellos tenemos que pasar por su filtro para poder llegar para que sus ciudadanos lleguen a nuestras redes, etcétera. Entonces, vimos una cosa que normalmente dirías, pues sí, güey, bien, y bien lo mencionaste, que ve Xi Jinping que todo el mundo se está quejando en China de que ya, güey, ya no podemos estar encerrados. Y normalmente no podemos ver este tipo de protestas en China. ¿A cuánta gente matan en China de diferentes maneras? ¿A cuánta gente oprimen en China de diferentes maneras? Y nunca
millones,
ves
millones, millones, no, porque nunca sabemos. O sea, ellos controlan la información que sale, como bien dices. Es muy difícil entender.
No controlas nada. Pero de repente hay manifestaciones de literalmente mil personas en China. Y esas nos las enseñan y nos dicen, vean cómo el pueblo chino está cansado de este tipo de opresión. Ya no van a aguantar esto. Y Xi Jinping, quien normalmente es de, ay, te me vas a la verga y puede controlar esto con dos de estos, ¿no?
Así
lo
es.
Puede controlar con dos de estos. Dice, no. Tenemos que cambiar esto. Vamos.
Ve lo que hicieron en Hong Kong. O sea, lo controlaron en un segundo. Les valió exactamente todo lo que hicieran las protestas. Todo fue de, ok.
¡Pum! ¿Y quién está hablando de eso ahorita? Nadie, ¿no?
No, porque, tal cual. Porque ya lo tiene bajo control.
Entonces, aquí Xi dice, gente, ¿están ya cansadas? Váyanse. Entonces, lo primero que hace es elimina las restricciones dentro de China. Oigan, vámonos y empiecen a salir. Cuando hace frío, todo el mundo se contagia. Hay reportes dentro de China, gente diciendo, hay como entre 30 y 50 millones de contagios diarios, carnal. Diarios en China. Pues tienen 1.400 millones de cabrones ahí,
sí,
¿no? Hay una brutalidad de contagios. Ahora, esta sopa se preparó en su propia olla, cabrón. Este es. Virus es diferente al nuestro y al de todo el mundo. Podríamos tener este tipo de argumento, ¿no? Porque sí. Pues tiene que salir diferentes cespas. ¿Cómo se llaman cespas?
Variantes, ¿no?
Diferentes variantes del bicho. Entonces ellos tienen que tener su propia variante del bicho. Dejan salir a la gente en China por un rato. La gente se empieza a contagiar como loca. Y ahorita agarra y dice China, ¿saben qué? Ya puede empezar a volar a todos lados. Y la gente china, en diciembre, una vez más, como en el 2019, empieza a volar a todos lados y están dando reportes las aerolíneas de que están yendo a otros países diciendo hasta 50% de la gente que está saliendo de China tiene COVID.
En Italia justo dijeron eso. Sí, la gente que llegó a Italia, les hacían la prueba ahí porque Italia ya sufrió esto y se están preparando. Dije, no, espérate. Cuando llegan los aviones chinos, les hacen pruebas a todos. 50% de todos los que llegan tienen positivos de COVID.
Y aquí viene la cosa. En lo que China decide, vámonos a todo el mundo, todos los demás países alrededor del mundo dicen, nosotros vamos a empezar a implementar nuestras restricciones con China y sus viajes. Vamos a empezar a implementar estas restricciones por ahí de la mitad de enero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si estás ahorita al pico de contagios de COVID, en este momento, saliendo de China a todos lados, así de, China está estornudando así, en todos lados, ¿por qué puta madres vas a ponerte la mascarita un mes después de que ya te tosió China en todos los ojos de todo el mundo? ¿No? Y ahora, aquí podríamos decir que tal cual en el mismo timeline vamos a ver el mismo tipo de contagios, etcétera. Lo difícil acá, hay mucha gente está diciendo, yo no me voy a encerrar. ¿Tú qué crees? ¿Que nos van a encerrar otra vez? No. Porque recuerda, los gobiernos aprenden. Esta gente, y le tienes que dar un gran aplauso a estos cabrones por todo lo que han hecho, porque en verdad el poder coordinar esto es una verdadera locura. Y les decimos viejitos pendejos, pero no tienen nada de pendejos. Lo han hecho súper bien a este punto, donde les hemos pedido ayuda en todas estas situaciones y hasta parece, en verdad, que nos han ayudado. Pero han tomado ventaja desde la última vez que nos dio COVID en todos lados para también controlar la opinión pública. Y lo hemos visto con los archivos de Twitter, ¿no? Donde ya la gente misma dice, la verdad es simplemente algo republicano, que es la cosa más extraña del mundo, cuando en realidad los archivos de Twitter prueban que los dos lados de la moneda son una cagada y que Estados Unidos los está tratando como China trata a sus ciudadanos. Pero eso no importa, que tenemos libertad de expresión acá en Estados Unidos. Entonces, ya tienen los gobiernos la habilidad de entender todo lo que ha pasado, las reacciones de toda la gente, de dónde está cansada la gente. Y como en el 2008 pasó, en el 2008 vendieron todas las casas al mismo tiempo y se dieron cuenta, puta madre, no podemos hacer lo mismo. Y ahora tienen una completa diferente reacción a lo que está pasando en el mercado inmobiliario, donde las están cambiando. Yo no creo que Estados Unidos nos vaya a encerrar. Yo creo que el mundo, de acuerdo a las reglas que nos van a poner ahora con este megacontagio, porque acuérdate también que el hijo de puta de Bill Gates dijo, va a haber una pandemia cada 2, 3, 5 años esta vez. Y me lleva la chingada porque ya acaban de pasar 3 años. Y Bill Gates es como, esto estaba platicado con alguien, Bill Gates es como el criminal en estos momentos en mi cabeza que se mete a robar una casa y que tiene que regresar a la escena del crimen. ¿Tiene qué? No sé por qué vergas la gente que hace una mamada tiene que regresar a la escena del crimen, pero es como algo lo que hacen. Aquí nuestro tío Bill nos está diciendo, va a haber otra pandemia, para que sepan que yo sé todo lo que está pasando, a cierto punto. No es nada más, no estoy diciendo que Bill Gates sea el autor de la pandemia ni nada.
Sí, pero no, te iba a decir, ¿de qué estás hablando?
No. O sea, lo que estoy diciendo es que el tío sabe lo que viene y nos está
tiene información cantando. Privilegiada, es lo que es. O sea, Bill Gates, acuérdense que tiene información muy privilegiada de gobiernos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ha tenido ese acceso desde 1990. O sea,
Va con nuestro tío Klaus Schwab.
Exacto. Él sabe, o sea, cómo van a reaccionar los gobiernos, sabe cuáles son las reacciones de todo, porque él ha sido parte de cómo crear esas respuestas.
Y aquí ahora piensa en esto, Ro. Por favor, solo piensa en esto. Hay COVID, está loquísimo esto. No se preocupen, no los queremos encerrar, ¿no? Ve esto y dime qué tan real puede ser esto. Pero, uno, no tienes que ir a trabajar. Y dos, Pues solamente para poder, porque ya sabemos muchas cosas más de COVID, ya lo podemos rastrear y todo esto. Lo único que tienes que hacer es bajar este app, tener esta cosa, para que podamos monitorear estos contagios y nosotros uh-huh. poder decir, esta zona no va a ir a trabajar, esta zona sí va a ir a trabajar. Y es como uh-huh. la versión 2.0 del encierro sin el encierro, ¿no? Que es lo Así que nos es. Volvió locos. Uh-huh. Y con eso, sencillito y tranquilito, nos pueden meter el absolutamente todo y tal cual quedaría perfectamente en los mapas de porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo es que la gente de los bonos está diciendo que se acaba la inflación el próximo año? Y yo he dicho, porque tiene que haber una mega recesión que podría venir simplemente de la falla de con los intereses altos, las compañías uh-huh. zombies se mueren, etcétera. Pero cabrón, si tiras la productividad una vez más bajo la excusa de nada más no vayas a trabajar ahorita, eso tira la productividad una vez más y nos crea Correcto. Otra situación igual pero diferente a la del 2020.
Sí, definitivamente diferente, pero disrumpes la producción, fallas en las cadenas de suministro. O sea, hay básicamente los mismos problemas, pero de manera distinta. O sea, Exacto. no es de que te encierran y ya no puedes hacer nada y todo el mundo trabaja en su casa. No, sigue yendo la gente a trabajar, pero cada persona que se contagia tiene que quedarse en su casa hasta que ya no sea positivo. O sea, todas esas reglas que pusieron más o menos cuando ya estamos en la reapertura, esas se van a quedar en pie. Y eso es lo que te causa esa baja en productividad. Y China lo sabe. O sea, bueno, no nada más China, los demás gobiernos alrededor del mundo ya saben qué es lo que causa porque ellos pusieron esas reglas.
Así es. Y de nuevo, no estoy culpando, y quiero que quede claro esto, yo no estoy culpando y diciendo que China esté haciéndole esto al mundo. Yo estoy diciendo, si nuestros países no quisieran que esto pasara, no dejarían que ciudadanos chinos que vienen en aviones Viajaran. 50% llegarían a tus... No querrían porque ya saben. Entonces, no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Espero que esté mal. Espero que estoy absolutamente viendo algo que no existe. Pero puta madre, rima como el 2019, 2020, idéntico. Uh-huh. Y es algo que tenemos que preocuparnos y ver para adelante. Porque si se Así da el es. Caso, pues puedes empezar a enfocar en qué compañías invertir y no basado en lo que vimos hace 3 años.
Y en lo que vimos este año también podemos ver los resultados de lo que fue, porque este año Dámelo. El mercado fue, o sea...
Dámelo.
No, veamos primero los índices, que los índices nos dan una muy buena como foto o un muy buen ejemplo de lo que se hace la economía en general, ¿no? Y el Dow Jones, que son las 30 empresas más representativas de la economía americana y diversificada en distintos rubros, está abajo 9%. Llegaron a estar abajo hasta 21% en el año, pero se recuperaron bastante de ahí. Pero acuérdate que el Dow Jones también incluye muchas empresas de energía, incluye empresas de consumo, de comida, además, que han ahora sí que tenido muy buenos resultados este año. Están abajo porque las empresas de tecnología fueron las más castigadas y esas son las que están abajo y hasta los bancos. El S&P 500 son las 500 empresas más grandes del mercado americano y más representativas, están abajo 20%. Llegó a estar abajo hasta 26%. El Nasdaq, este es el que sí, honestamente, pobres, o sea, es el índice de la bolsa de Nasdaq que primordialmente se enfoca en acciones de tecnología y empresas que son un poco más disruptivas, están abajo 34% en el año y llegaron a estar abajo hasta 36.4%. O sea, sí están muy cerca de su punto más bajo, pero fue porque el punto más bajo fue esta semana.
Uh-huh. Uf.
Sí.
Uf. Y dime.
No, perdón.
No. Y te iba a decir... En sí, tal cual el mercado, como decimos, ¿no? El mercado tradicional uh-huh. pues se recuperó bastante bien, pero si eres un trader, si aguantaste los bajones, ¿no? De todo uh-huh. lo que estás viendo y todavía sabiendo que al 2023 va a haber más contracción económica, simplemente basado en lo que el Fed nos está diciendo y lo que está buscando el Fed, olvidémonos de todo lo demás. Uh-huh. Así que si estás en esta situación y ya te saliste del mercado, en mi opinión sería un gran error en este momento volver a intentar entrar. No importa sí. cómo veas el mercado ahorita.
Vienen nuevas bajas, pero también vienen nuevos sectores ganadores. O sea, podemos empezar por las peores acciones y luego nos Venga. Metemos a las mejores.
Venga.
Las peores acciones del año. Empecemos por Tesla, que, o sea, voy a empezar por menos peor hasta peor. Sí. Tesla está bajo 72% en el año, por muchas razones distintas. Uh-huh. Sí, hoy un poco, pero o sea, en general está bajo 72% sí, está en el año. Está muy abajo y por ende, Elon Musk fue la persona que más riqueza perdió en el año por la caída de Tesla, obviamente, porque es un accionista muy grande dentro de esa empresa. Después fue AMC con 78% abajo en el año. Una pérdida fuerte para los apes. Estuvo ahí duro.
Ahí vamos, los. Güey, sí. Tengo esas dos.
Sí, yo sé. Después, Spotify. Spotify perdió 80% en el año. Y esta es una que debería sorprendernos porque es una empresa que sigue creciendo. Y año con año, trimestre con trimestre, están enseñando mejores números. Pero sabemos que uno de sus fallas es que no son tan rentables como deberían de por el costo de pago de los derechos de autor en todo lo que hacen. Es una fuerte. Luego, DocuSign, 83% abajo. Y esto es, obviamente, porque al igual que Zoom y otros que ahorita vamos a platicar de, o sea, fueron un boom gigantesco, o sea, tuvieron una subida tan inmensa en el 2021 porque la gente esperaba que este es el nuevo normal. Ya no vamos a necesitar nada, nunca firmar en persona, todo va a ser vía DocuSign. Entonces, como es una suscripción, van a crecer de manera desmedida y van a estar ahí, pues no, están abajo 83%. Después, Zoom, por las mismas razones, o sea, todos sabemos que todo el mundo esperaba que ese iba a ser el nuevo normal. Cuando empieza la reapertura y empiezas a ver cómo se ajustan y empiezan a llegar ya las piezas, empiezan allá a sentar, ves que no es el caso y Zoom está bajo 89%. Snapchat está bajo 90% en el año y es porque son los primeros en reportar, siempre son los que están enseñando, que están contrayéndose con todo y que están creciendo en números de usuarios, en usuarios mensuales, en números de usuarios totales, en actividad y demás. No están enseñando ese crecimiento en ingresos, que es bien importante para una empresa de redes sociales. ¿Pero por qué? Porque estamos en camino a una recesión donde todas las empresas están literal ahorrándose ese presupuesto de mercadotecnia para poder sobrevivir la recesión de una manera pues más efectiva. Después Robinhood, abajo 91%. Y ellos en general por muchos problemas, pero en sí por sus problemas de liquidez, por los problemas que tuvieron con el SEC, por sus problemas de reportes, simplemente no han tenido esos ingresos que esperaban y están abajo 91%. Después, Teladoc Health, es la telemedicina, que fue uno también de los booms más tremendo, importantes de la pandemia, están abajo 92%. Después, Coinbase, el exchange de criptos público, pues de los más grandes del mundo, están abajo 92% también.
Y está en bajos históricos y Cathie Wood es. Sigue comprando. Cathie Wood comprando. No entiende ni verga. Si yo estuviera en los fondos de Cathie Wood, estaría panicado, güey.
Sí, sí, sí. Cathie Wood ha estado tomando muy malas decisiones este año. Después, Lemonade, el asegurador, que fue uno. A mí todavía se me hace una muy buena empresa, muy sólida, pero siguen teniendo pérdidas. Y eso es algo que el mercado ya está cansado de soportar. Empresas que siguen en crecimiento grande, pero que están reportando pérdidas, han sido un muy mal caso para el año. O sea, están abajo 93%. Después, Beyond Meat, que tuvieron ese auge gigante donde la gente creía que íbamos a hacer ya el cambio total de nuestros hábitos de consumo. Ajá. Y tristemente no ha sido el caso. Están abajo 95% solo en este año. Después Peloton, claramente de esos colapsos brutales que vimos durante todo el año. Ellos están abajo 95%.
Pero ellos no regresan. Que nos quede claro que Peloton... No.
Hay que... Y ahorita que platiquemos de la sociedad de Nike y Netflix, aún menos van a poder regresar.
Correcto.
Y después Carvana es la peor acción del año. Fue Carvana. Está bajo 99% de cómo empezaron el año.
¿Cómo sigue valiendo un dólar? Es más impresionante en mi cabeza. ¿Cómo es que la gente dice, no, eso no te preocupes, esto va a salir adelante, no va a tronar? Hay muchas ventajas de tener una compañía que no hace dinero. ¡Qué locura! En verdad, Carvana es una de las peores inversiones de toda la historia. No puedes. Y hay una en México que se llama Kavak, porque todo el mundo, cada que hablo de Carvana, me dice, ¿entonces Kavak qué? Es idéntico.
Es lo mismo.
Es el compra-venta de coches basado en algún día vamos a hacer dinero de una manera diferente, no con el negocio que somos, que es compra-venta de coches. Van a desaparecer. Uh-huh. Pero mismo Carvana, porque yo no sé nada de Kavak, no les puedo decir eso. Solamente me han escrito y me dicen, es lo mismo. Pero de Carvana, Jimmy Johnson se va a quedar sin sponsor, cabrones. ¡Pobre Jimmy Johnson! ¿Quién va a hacer los trompos para que reinicien la carrera cuando Pato necesita un reinicio de carrera?
Bueno, hay una mención honorable en todo esto malo, que es las SPACs. Más de 70... más de 70 SPACs se han liquidado solo en este mes, en diciembre, de lo que era. Y, o sea, en general, en promedio, todas las SPACs que hicieron debut en los últimos 6 meses de 2021 están abajo cerca de 70% solo este año.
¡Ah! Oh, ¡qué puto dolor de huevo ser alguno de ellos! Así a ver, ¿cuánto es. Dura? También mi cuate Fisker. Esa es otra señal. Cuando Fisker truene en este ciclo, porque son ciclos de Fisker, 2-3 años cada que truena Fisker. Pero necesitamos que también el Fisker de este año llegue al fin de ciclo. Uh-huh. Entonces, cuando veamos eso junto con Carvana... Pero sí, los SPACs y estas empresas que... ¿Qué? Zombies. Zombies. ¿Cuántas empresas zombies van a desaparecer, cabrón?
¿Y cuánto valor de inversionistas se van a llevar entre las patas? Porque qué triste. Y bueno...
¿Y los buenos?
Hay otra... Bueno, ahí te van. Nada más hay una estadística de Latinoamérica que leí que tenía que mencionar aquí en cuanto a lo malo del mercado. Es que las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica bajaron 35% este año comparado con el pasado. Eso es más de lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos vimos una baja de como 28%. Latinoamérica se está frenando aún más. ¿Por qué? Porque las subidas de tasa en Latinoamérica afectan aún más. Porque la tasa de libre riesgo es Estados Unidos más el riesgo país. Lo que hace que tu tasa de inversión para poder hacer una fusión o adquisición, la deuda se vuelve demasiado prohibitiva y frena por completo las fusiones y adquisiciones.
Efectivamente. Buen paréntesis. Y ahora las buenas.
Sí. Ahí te va. Empezamos por las buenas y hasta el final la mejor, ¿no?
Ajá. Ok.
Una mención honorable es Signify Health, que es la empresa que CVS anunció que iba a comprar. Y subió 101% este año porque claramente estaba muy castigada. Y por la compra de CVS, que era un premium de más de 100%, pues obviamente subió 100%. Después empezamos con Occidental Petroleum, la empresa donde Warren Buffett está mega invertido. Subieron 140% este año. Después tenemos International Seaways, que es una empresa de buques de petróleo, de transportista de petróleo. Están arriba 197%.
Ahí me dijo Charles invirtiera y no lo hice.
Exacto. Luego tienes TK Tankers. No, perdón. PBF Energy, que es una empresa de petróleo y gas natural. Están arriba 208%. TK Tankers también es de barcos de carga, no nada más de buques de petróleo, pero de barcos en general de transporte de carga alrededor del mundo. Están arriba 210%. Después Peabody Energy, que es una productora de carbón. Están arriba 217% en el año. Porque claramente como todo lo que era energía, ellos eran de los que más castigados estaban porque parecía que ya íbamos a cambiar de tipos de energía, pero pues no es el caso. Vieron un resurgimiento importante. Después otro que se llama Transmedics Group. Subió 223% y esta es una empresa de trasplantes de órganos que recibió la aprobación del FDA para ser el principal, digamos, transportista y implementador de trasplantes de órganos. Y simplemente por esa aprobación están arriba 223%.
¡Wow!
Después otro que se llama Sigma Lithium Company, que es una minera de litio. Están arriba 229%, porque si pensamos que la minería de litio se está quedando atrás con el resto...
¡No, padre!
Toda la revolución energética se basa en litio. Entonces, litio, cobalto, níquel...
Exacto. Y no hay suficiente litio en el mundo para poder satisfacerla. Por lo que vamos a tener que buscar otra alternativa, pero en lo que nos damos cuenta va a seguir subiendo como su puta madre.
Así es. Después está Consol Energy, que es otra productora de carbón. 252% arriba en el año. Luego Thorn PLC, otro de buques de petróleo que está basado en el Reino Unido. 281%. Otro Scorpius Tankers, también de buques de petróleo, 303% arriba. Y por último, Target Hospitality Group, 306% arriba. Y esto dirías, ¿por qué son los ganadores más grandes? Porque es una empresa que se dedica a ofrecer estancia y cuidado de trabajadores temporales, pero específicamente en exploración de petróleo, de gas natural y minería. Hacen no contratos mames. De gobierno y ellos son los que, con todo este boom de energía, ellos están, o sea, ahora sí que ayudando a todas las empresas que están haciendo exploración de nuevos lugares a ofrecer la estancia a sus empleados y además para que están ahí, que pues no son empleados, digamos, fijos, están ahí temporalmente. Entonces ellos están ganando más que nadie porque vieron esa oportunidad y la tomaron.
Bien por ellos. Y como puedes ver, todas las... Espérame, ¿escuché bien o todas las empresas que les fue de huevos tienen que ver con energía de una manera u otra?
Casi todas menos la de trasplante de órganos. Todas las demás son o transportistas de petróleo, transportistas de bienes o literalmente trabajando en energía y o litio, pero sí.
Y puede que la de trasplantes de órganos sea porque la gente tuvo que vender un riñón para poder pagar su energía, ¿no?
Hoy es posible. Pero literal la tendencia está muy clara. Las empresas de energía ganaron más que nadie este año, pero por mucho. Y pues sí, ser transportista de petróleo paga bastante porque cuando ya no lo estás recibiendo directamente en Europa vía tu pipeline, tus tuberías, y lo necesitas de transporte vía Estados Unidos, pues alguien tiene que transportar todo ese petróleo y gas natural.
Y por cierto, todo ese gane que tuvieron esas empresas de transporte, todo eso es tu inflación.
Así es.
Todo eso, todo ese profit que se llevaron, todas esas ganancias tan deliciosas, llenas de dinero jugoso, es la inflación de Europa. 100%. Así que mucha suerte a nuestros amigos europeos. Platiquemos de la sociedad de Netflix y Nike.
Esto estuvo honestamente bien interesante porque salieron a anunciar una sociedad en donde Netflix va a estar dando clases de ejercicio hechas por Nike y sus expertos. O sea, para todo tipo de entrenamiento que estés buscando, es literal un ataque directo a Peloton y lo que ellos estaban buscando convertirse. Porque acuérdate que Peloton contrató como director general nuevo al ex CTO de Netflix, al que manejaba todo lo que era la tecnología y que también trabajó en Disney y todo, pero literal venía de Netflix diciendo, yo sé cómo manejar el producto de Netflix y cómo convertirnos en una empresa de servicios para los usuarios de ejercicio. Pues Netflix fue de, ok, ¿sí? Hold my beer, déjame te enseño cómo se hace. Tocaron la puerta a Nike, la empresa con más reconocimiento en cuanto a atletas se refiere, y listo. Vamos a crear su nueva empresa de energía para que puedas estar literalmente haciendo ejercicios de tu casa con tu membresía de Netflix.
¡Qué potente! Buena idea también ahí de Netflix, aunque yo lo hubiera derivado probablemente. Pues que quién sabe, porque también qué va a hacer Netflix en sí misma, sí. ¿No?
Es una gran movida para mi gusto de Netflix, que no tiene deportes en vivo y cosas así. Es una gran tangente que mantiene a la gente atada a sus membresías para que no canceles. Es como, aparte de todo el contenido que tienen, también te van a dar tus clases de ejercicio gratis. Venga.
Mámate esto. Ahí tengo una predicción muy rara en 10 años. En 10 años vas a estar haciendo ejercicio con tu app de ejercicio que se llama Netflix, que también tiene programación para que veas en lo que haces ejercicio.
Estoy seguro que van a crear una app específicamente para empezar a medir tu rendimiento y que le dé esos datos, o sea, que se conecte con tu Apple Watch o con tu Oura Ring o con todo, cualquier cosa que esté manejado, o sea, más tecnología de tu cuerpo para darle mejores datos a Netflix y que también puedan medir tus índices de heart rate y demás cuando estés viendo sus shows.
Uy, sería muy bueno para poder chingarte toda esa data, güey.
Por supuesto.
Exacto. Bastante buena. Y bueno, hablemos ahora del desastre de Sergio. Digo, del de Southwest.
Sí, pobre Sergio. Qué pesadilla le ha tocado hacer, pero por eso tenemos que mencionar esto, porque en épocas literal donde las aerolíneas deberían de estar, o sea, lloviendo a billetes. Todo. Ajá. Literal viendo los billetes caer como si no fuera nada. O sea, están ahora siendo demandados por el gobierno y directamente por el Departamento de Transporte por su mala manera de lidiar con las cancelaciones. Cancelaron más de 17,000 vuelos desde el 22 de diciembre y siguen cancelando alrededor de 70% de todos sus vuelos diarios. O sea, ese número va a seguir creciendo cada día hasta que arreglen su tema. O sea, ellos están diciendo que es por falta de gente en general, que muchas personas están enfermas por las épocas y por eso no han podido suplir toda esta gente. Pero literalmente en Denver nos mandó Sergio, ¿te acuerdas la foto de que hay? O sea, están diciendo de todas las maletas en dónde están y todo. Dicen que solo en Denver hay más de 10,000 maletas sin dueño. Y lo único que van a tener que hacer es mandarlas por correo a las que tengan etiquetado dónde estás y demás. O sea, imagínate lo que les va a costar esto. No nada más las cancelaciones, que les tienes que dar crédito. Ahora mándale sus maletas a su casa. El costo que le va a poner esto a Southwest, a ver si no los quiebra. Porque que el gobierno, cuando el gobierno abre una investigación de por qué está haciendo las cosas tan mal, realmente tienes que estar en una situación muy mala. Su acción está bajo 12% solo esta semana.
Está muy mal, obviamente, pero yo también te he dicho, ser pendejo no es ilegal, güey. Pero para nada, pero para nada. Entonces, cagarla y no operar bien tus cosas, no sé. Depende aquí del cash flow de Southwest y de qué tanto pueda también conseguir ahorita en préstamos en esta situación con condiciones financieras apretadas, ¿no? Porque así eso es. También lo pone en una situación riesgosa. Pero lo hemos dicho, si Southwest iba a crear la aerolínea más pinche del universo... De todas maneras, ya tiene a sí misma para ser la misma. Y te lo digo, a mí también me tocó a la familia de mi esposa que vino a Texas. Bueno, a dos sí llegaron, pero no podían irse. Y dos no pudieron llegar. O sea, así al pito les cancelaron todo. Y también les dije, es su culpa por estar de pinches tacaños y comprarlo en Southwest.
Claro.
¿Cómo se te ocurre viajar en la peor aerolínea del mundo, dicha por los emprendedores? Vamos a tener que sacar un sello que diga lo peor de emprendedores. Sí, sí, sí. ¿No?
Literal. Southwest, o sea, lo en peor aerolíneas de. Empieza por Southwest, después va Frontier, después Spirit. ¿Sí? Y JetBlue está como entre Southwest y Frontier.
Efectivamente.
Pero todas esas, pésimo. O sea, cuando estás hablando de aerolíneas de bajo costo, el problema que van a tener es que no tienen ese presupuesto, digamos, para tener más gente. Porque por lo general, American, Delta, United... Tienen gente en stand-by, o sea, tienen gente contratada extra que a veces no están en su payroll, pero tienen esa red de personas que pueden venir a ayudarlos. Y a veces tienen también el presupuesto para sobrepagar a pilotos en momentos difíciles, como son Navidad, Año Nuevo. Por eso tus boletos también son más caros en esas fechas, simplemente por demanda. Pero ellos tienen ese presupuesto extra para poder soportarlo. Southwest quiere ahorrar cada centavo que puede y estos son los resultados.
¿Cuántos, una vez más, cuántos vuelos fueron los que cancelaron?
Ya, los que ya cancelaron, más de 17,000 vuelos.
17,000 vuelos canceladotes por Southwest, para que tengan una idea.
Exacto.
Y el promedio del ticket average y todo eso. ¿Cuánto dinero es perdido? Pero también una cosa, ¿por qué Southwest comparado con los demás? Porque ves a todas las demás aerolíneas y perdieron entre 5 a 20 vuelos. ¿Cómo es que Southwest pierde 17,000 vuelos comparados con ellos?
Sí, no, imagínate, son 17,000 vuelos. Digamos que el precio promedio por boleto es que $150 en Southwest por un vuelo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 17,000. ¿Y qué te gusta? ¿200 pasajeros por vuelo? ¿150? ¿Vuelo?
150 para tirarlo bajo.
Ok, vamos a ver, vamos. 150.
Esto va a ser un 150. Dineral, señores. Prepárense para escuchar esta figura.
Bueno, solamente en esta época de Navidades tienen en pérdidas 382 millones de dólares en 8 días. Más ahora lo que les va a costar el rebooking, enviar las maletas... Y traer gente, y lo que les va a costar nada más en temas legales, pelear contra el gobierno de Estados Unidos, que no se va a quedar con los brazos cruzados, porque al final es un blanco tan fácil que yo, si fuera el director del Departamento de Transporte, que es Pete Buttigieg, inmediatamente abriría un caso contra ellos, y es una medalla facilita de colgarme, decir, ve cómo yo estoy apoyando al consumidor.
Completamente. Aquí se les fue $500 millones entonces a los buenos cuates de Southwest en sus pendejadas. Pero lo impresionante fue que como Luna Terra, para aquellos que están familiarizados con cripto, sí. Southwest hizo el Death Spiral de sí mismo, porque todas las demás aerolíneas, de nuevo, 10, 20 vuelos que perdieron. Southwest, 17,000, cabrón.
Sí, ¿qué? No, y lo mejor de las otras aerolíneas es que sus propios boletos empezaron a subir en demanda y son más caros por un asiento que ya tenían vacío. Y de último momento pudieron vender a un precio estratosférico. ¿Por qué? Por culpa de Southwest. Porque todas esas personas que se quedaron sin poder volar buscan otras opciones y hay veces que pues, te toca pagar y pues ni modo.
¡Ni modo, como dicen! Y ahora sí que vámonos al Crypto Update. ¿Y cuéntanos qué ha pasado con el mercado de cripto? Veamos, Ro. Absolutamente nada. Bitcoin sigue en 16,500. Espérame, déjame lo volteo a ver. 16,600. Igualito que la semana pasada. Uh-huh. Y Solana. Digo, Ethereum sigue en 1,200. Tal cual, igualito que la semana pasada. Pero la sorpresa viene a cargo de Solana, que se ha encargado de absolutamente cagarse en sí mismo y reventarse de los $12 a los famosos 9. Al single digit. Por fin estamos en un dígito en Solana y el mundo se está acabando. La gente en Solana está preocupada, pero lo que a mí me hace pensar que está lejos del fondo Solana es que ya hay gente. Cuando yo les empecé a decir en los chats, ¿no? En los de cripto, que me metí y les decía, güey, dejen de comprar Solana. Esto va a caer a números, ¿cómo se llama? ¿Single digits? ¿Números únicos?
Sí, 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 números, sí, dígitos.
A un dígito, va a caer un dígito. Va a caer un dígito y todo el mundo, ¡ah, estás loco! Y ahorita me metí yo, porque soy patético, a buscar todos mis mensajes. Desde octubre les estaba diciendo de, ¡ojo, ojo, ojo! Y ahorita cayó y todo el mundo en los chats está de, obviamente tienes a la gente que está preocupada, claro. Pero piensa mucha gente diciendo, yo estoy esperando que caiga 5. Una vez que caiga 5 o 4, voy a empezar a comprar como loco. Eso quiere decir que probablemente se va a ir todavía muchísimo más al nepe de lo que la gente espera. Y es en sí lo que yo estaba esperando. Yo aprendí el año pasado, no este año, el año pasado, que no le puedes poner números a un precio. No puedes decir, estoy esperando que Bitcoin llegue a $100,000, porque es un error. Uh-huh. Es un error decir eso, porque si no llega al precio, simplemente hay mucha gente decepcionada. Pero lo que sí puedes decir, quiero llegar al momento donde siente el pánico absoluto.
Así es.
Y yo creo que el pánico absoluto en Solana se esconde detrás de los números de centavos.
Sí, detrás de un dólar. Ahí es donde la gente va a decir, no puede ser.
Yo creo que al dólar la gente va a decir, esto ya absolutamente valió. Y es donde yo quiero sentir un fondo. Donde la gente diga, esto jamás va a volver a funcionar. No que estén esperando a ver cuándo se vuelvan a ser ricos y comprar, es lo que estoy esperando. Y sin más ni más, empecemos porque queremos empezar en el año en cripto con estadísticas propias y apropiadas. Venga,
el mercado en general está bajo 75%. Uh-huh. Está por debajo de $1 trillón de haber estado en más de 2 antes de empezar el 2022. Bitcoin como tal está bajo 64%, Ethereum 67% y Solana 94%. Sí, ya 96 por hoy, pero era, literalmente esto ayer, es increíble. Pero es una barbaridad lo que va. O sea, vimos el colapso de Luna Terra, vimos el colapso de exchanges, obviamente de FTX, pero también de Voyager, de 3-Hour Capital. O sea, ha sido un año no turbulento, sino histórico en lo malo para cripto. O sea, sé que es un mercado relativamente nuevo, pero un año tan malo va a quedar en la historia como algo que vamos a estar viendo para atrás. ¿Te acuerdas cuando pasó todo eso?
Te puedo decir algo. Fue el 2022. Todavía hay un fenomenal runway para que el 2023 sea aún mucho peor. Mucho peor. Te voy a decir por qué. Déjame te digo por qué. Uno. Venga. Si lo divides en los ciclos de 4 años de Bitcoin, que todavía enseña esa estructura, ¿no? Basado en lo que pasó este año, de que sí bajó tal cual y ta. Estamos todavía jugando en esa estructura de 4 años y usemos a Bitcoin como referencia. Normalmente Bitcoin en sus caídas, en estos ciclos, tiene en promedio una caída de 80%. Bitcoin todavía no llega ahí, ni siquiera. No. Eso es un mercado bajista de Bitcoin normal dentro de los ciclos de 4 años. Los altcoins tienen, cada que baja este mercado, cada 4 años, las ves caer 90 y 95%. Eso es promedio. Ya lo estamos viendo. Estamos llegando a los promedios normales de un mercado bajista con toda la destrucción que has visto en cripto. Una nota curiosa que te quiero tirar acá es, el mercado total de cripto, lo que ha perdido de valor, lo ha perdido Amazon.
Así es.
Piénsalo. Amazon solo se llevó la cantidad de dinero que existía en cripto entre las patas también. Pero no es tan incendiario el tema y nadie, ni siquiera es tan hablado en voz alta, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es el pedo? Pero la razón por la que cripto tiene que comer mucho más nepe del que le toca, hay varios factores. Empecemos con Bitcoin. Empecemos con la crisis de los mineros, que no tienen dinero en estos momentos, que no se pueden refinanciar porque tienen intereses a lo más alto que existe. Y hablemos precios de energía. elevados de a madre. Más aparte, su Bitcoin vale absolutamente nada comparado con antes. ¿Ok?
Bueno, y ahora, comparado con sus proyecciones y sus modelos y por qué eran rentables. Ya no están en ese punto donde pueden ser rentables.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, tienes todos esos problemas que están pasando al mismo tiempo que tienes una crisis energética global donde ya Canadá, Nueva York, están empezando a crear legislación de no puedes minar Bitcoin aquí. Va en contra del... ¿Ok? Entonces, así además es. De estas hermosuras que tienes una por una tras Bitcoin, tienes otra belleza, que es el interés de nuestros gobiernos propio. Y esa es la CBDCs. ¡Uy! Estas CBDCs tan deliciosas que van a entrar. ¿Por qué voy a dejar que el mercado de cripto tenga otras rampas de in and out del sistema financiero cuando yo puedo ser el encargado de ello con mi dólar digital? Recuerden, nosotros no vivimos en China. En China les censuran la opinión pública y les dicen lo que les quieren decir. No en esta... Uh-huh. Ah, no, sí, también en Estados Unidos hacen exactamente lo mismo. Nada más lo hacen diferente, ¿no? Porque en Estados Unidos tenemos libertad de expresión y los medios no nos dicen lo que quieren decirnos. Aunque si abres los archivos de Twitter te darás cuenta de que efectivamente han estado diciendo exactamente lo que nos quieren decir. Y el FBI, el CIA, está hasta censurando a gente haciendo chistes políticos. ¡Chistes! ¡Chistes! Es una brutalidad lo que estamos viviendo. Que la gente quiera pensar de que nuestros gobiernos no van a absolutamente hacer lo posible para destruir cripto y que parezca un accidente como FTX y como todo lo demás que se viene, por favor.
Cripto bueno, tiene FTX que... no fue un accidente. Eso fue un fraude completo.
Ay, no. Es un fraude completo. Pero todos nuestros políticos y toda la gente que está del otro lado, de ese lado del que está de a huevo, qué bueno que FTX se fue a la verga, estaban ahí metidos y detrás. Y es la razón por la
recibiendo
que
donaciones.
Sigue. O sea, por el amor de Dios.
Sí, todos.
Por el amor de Dios. Todos. Y además usaron FTX para poder también lavar ese dinero en Ucrania y lo que han estado haciendo con la guerra. Así que, por favor, digamos que FTX tiene una parte en esto también, de cierta manera, que no voy a decir, ¿no? No es como que el gobierno lo... Pero tiene algo que ver. Y se viene, obviamente, lo que sigue de eso. El gobierno está atacando a Binance. Binance no ha hecho nada malo. En mi libro no hay nadie que pueda escribir Binance hizo esto para que el gobierno de Estados Unidos en sí, todos nuestros políticos y nuestros medios normales lo estén atacando como lo están atacando. No tiene sentido alguno. Así entonces, el nuevo dólar, las restricciones energéticas, etcétera, además de que todo el financiamiento está mucho más caro que nunca, nos va a llevar al cripto invierno más jodido de toda la historia.
Ese, como bien dices, creo que el mercado de cripto en general no había tenido un ambiente económico como este. Enfrente y al mismo tiempo con los gobiernos literalmente poniéndoles la mira de nosotros no queremos que operes de esta manera, vamos a cambiar las reglas del juego. Ese es algo, un ambiente que nunca había tenido, entonces es muy difícil predecir qué puede pasar y qué tan abajo puede llegar.
Sí, no, ahí es donde no le puedes poner número. Cuando la gente me escribe y me dice, ¿crees que Bitcoin llegue a 10,000? Es de, no, espérate. Bitcoin va a llegar, y si ahorita todo el mundo me está preguntando si 10,000, porque todo el mundo quiere comprar en 10,000, les tengo muy malas noticias. Pero así las es. Peores del mundo. Va mucho más abajo de ahí, porque tienes que voltearla a ver y decir, esta madre jamás va a volver a subir. Y si en 10,000 ya me está diciendo un gran grupo de gente que están esperando para comprar, carnal, como Solana, te lo digo, centavos. Centavos tiene que ser el número que le haga decir a todo el mundo, ya, esto jamás va a funcionar, vas a empacar tus cosas y te vas a largar. Ahí es donde vas a comprar. No importa el precio.
Así
si es,
es
que tienes todavía convicción en tu inversión. Así que con eso, pasemos a Sam Backman. ¿Cómo está mi cuate Sam Backman?
Se le está complicando la cosa, ¿no? Porque su director de tecnología, Gary Wang, y Caroline Ellison, que era la directora de Alameda Research,
y su amante.
Sí, y su amante en ciertas partes. Sí, es, bueno, sus dos personas más, sus
dos... Estaba en contacto.
Lieutenants, sus dos brazos derechos, la gente que lo ayudaba más, ¿no? O sea, estas personas ya se le voltearon y firmaron un acuerdo con el gobierno para soltar la sopa y recibir inmunidad. No les están asegurando no ir a la cárcel por su rol en esto, pero les van a dar mejor término de sentencia, supuestamente. Entonces, a nuestro querido Sam, que ya está en casa disfrutando de su libertad temporal, se le complicó la cosa duro porque ya con los testimonios de estas dos personas, que eran literalmente los que le están apuntando el dedo y decir sí, sí hicimos las cosas mal, pero fue Sam, él me dijo que lo hiciera, él hizo que esto pasara. En este momento se le está complicando la cosa o sea, va a recibir lo que le toca, o sea, cárcel de por vida muy probablemente.
¿Tú sí crees que se va a ir a la cárcel?
Yo sí, sí. O sea, el gobierno necesita mostrar un culpable por un fraude como esto. O sea, no lo van a dejar libre. No hay manera.
Te voy a preguntar
en
algo.
Mi cabeza no hay manera.
Ok, te voy a preguntar algo. ¿Qué hace Kevin O'Leary? Kevin O'Leary, para todos los que no sepan, es uno de los sharks acá, de los tiburones en Shark Tank, de los originales. ¿Qué hace Kevin O'Leary todavía en un tour defendiéndolo?
Creo que porque es amigo de sus papás. Y los papás le han de haber pedido el favor de, por favor, defiende a nuestro hijo, necesita tu ayuda y demás. O sea, y al final a él no le afecta nada. O sea, él sigue diciendo, no, es que yo sí confiaba. A mí también me vieron la cara, pero, o sea, sigo creyendo en el mundo de cripto porque ya había dicho eso y no quiere echarse para atrás diciendo que ya no confía en el mundo de cripto. El tema aquí es, lo está defendiendo a él porque conoce a los papás y son sus amigos. Es la única razón por la que creo que lo está haciendo. Pero al final del día no está haciendo nada. Eso no va a cambiar la opinión pública Kevin O'Leary. O sea, no es un güey tan importante que ya porque él lo dice ya estuvo.
No lo creo. Pero yo lo veo así. Kevin O'Leary es una cagada de persona. Siempre lo ha sabido, ¿no? No es como un Totalmente. Algo nuevo. No es como que, uy, Mr. Wonderful, de la nada, se volvió una gran persona. Siempre hace una mierda. De Shark Tank, su personaje es, soy una mierda y solo me importa el dinero. Por lo que voy a agarrar tu teoría de que le importan los papás de su... De
y
este
la vas
niño,
a desechar.
Y voy a destruir mi reputación. Y la voy a aventar, pero güey, a mi jardín y la voy a ahogar en la alberca, güey. Porque no hay manera de que una cagada de persona de ese tamaño salga a defender a alguien más poniendo lo único que tiene enfrente de todos, que es su reputación. Ahí hay más fuckery del que creemos porque nada tiene sentido. Piénsalo.
Chance tenía más dinero de lo que dice atorado en FTX y quiere salvarlo de cierta manera.
Esto es algo que yo también creo. Puede ser que O'Leary en verdad tenga tanto dinero ahí y que no solo sea de él, de socios que le dan miedo, que Así está es. Desesperado viendo cómo puta madres puede salvar esto, porque intentó levantar dinero con sus amigos para Así hacer es. El bailout. Ha estado buscando echarle la culpa a Binance y ha ido a testificar en contra de Binance al gobierno de Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos, en vez de tomar simple responsabilidad por lo que hizo, cuando sabes que también le pagaban, etcétera.
Por supuesto.
Otra cosa que se me hace muy rara es que a Sam no lo hayan arrestado luego.
Sí, lo arrestaron. Después, cuando salió todo el proceso, que seguía en las Bahamas. El problema es que ellos no podían arrestarlo. Tuvieron que peticionar al gobierno de las Bahamas que lo arrestara.
Que también tiene todo pagado y todo eso, entendido.
Por supuesto.
Pero luego viene acá y le dan un bail de 250 millones, que obviamente solo tienes que pagar 10%. No paga el 10%. Lo dejan solamente poner una casa de colaterales, el cuento, ¿no?
Sí.
Para este bail que es de sus papás. Y sigue. Ahora, una cosa que se me hace muy extraña y que alguien estaba yo... Pues no sé, me encanta ver videos de todo esto. Estaba viendo, porque es más de qué está haciendo la gente. En cuanto salió Sam y que tronó todo, ¿te acuerdas de todos los tweets que estaba haciendo y poniendo cosas que no tenían sentido?
Así es.
Y luego se metió a todos los spaces y empezó a platicar con quien lo quisiera preguntar, lo que sea. Así es. Eso lo está haciendo para en Congreso defenderse de que está que sus pastillas no tenía pastillas o estaba. ¿Cómo se dice cuando estás maníaco?
Sí, que estaba. O sea, que su estado mental no lo dejaba operar correctamente o algo así. Pero eso no es. O sea, al final del día, las acciones ilegales que tomó no son excusa.
Güey, carnal, para mí debería estar en la cárcel en el momento en que
Desde
esa
ahorita.
Noche. En la noche que dijeron, se va a ir al pito FTX, esa noche debió de haber estado en la cárcel.
Como Bernie Madoff. Idéntico. ¿Cómo? Ese día se fue a la cárcel.
Aquí hay algo extraño, güey.
No, lo van a arrestar.
Extraño. Mira, espero que sí. Espero
según
que
yo,
sí.
Están queriendo hacer su día en la corte, o sea, todo su demanda y todo su proceso para encarcelarlo, algo mucho más público. A Bernie Madoff ya era tan fácil de sí lo hiciste y mientras estás ahí, mientras hacemos todo el caso en contra tuya, vas a seguir en la cárcel. El hecho de que hayan dejado salir a Sam, a mí obviamente es increíble que lo hayan dejado salir. Las condiciones de su bail es ridículo, pero al final del día lo que están haciendo es igual. O sea, el gobierno de Estados Unidos no va a dejar el dedo del renglón, no lo va a quitar, porque sabe que es una medalla fácil de colgarse de esta persona robó a millones de personas y nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Sam Bankman no va a volver a ver la libertad en toda su vida.
Yo también lo veo de que el gobierno de Estados Unidos se puede poner esa W encima tan grande.
Facilita.
Nada más no entiendo por qué no todavía. Nada más. Es todo claro. que me hace. Y de nuevo, Kevin O'Leary, una cagada de persona sí. ayudando a alguien, no tiene sentido. Así que ahí hay más. Si huele a caca, hay más, ¿ok? Hay más ahí, hay más ahí. Y cerremos con esto. Las dos colecciones de Solana más sí. grandes se van.
Esto honestamente a mí sí me sorprendió. O sea, ya después de la información que tú me diste es distinta, pero ahorita se las cuentas a todos. Pero así es. UTH y DGOTS, que en conjunto tienen más volumen que las siguientes 8 colecciones, del 3 al 10, decidieron salirse del ecosistema Solana. UTH se va a ir a Polygon y DGOTS se va a ir a Ethereum. No sé qué, o sea, bueno, sobre todo la de Ethereum, o sea, DGOTS, no sé si odien a sus holders porque esos gas fees van a estar sabrosos, pero honestamente yo no entendía muy bien la movida, se me hizo muy sorprendente y obviamente es muy negativo para el ecosistema de Solana cuando sale esta noticia y es por eso que probablemente cayó tanto esta semana cuando lo anunciaron, pero cuéntanos tú qué fue lo que pasó.
Solana también está cayendo porque hay mamadas de FTX que están vendiendo ahorita porque tienen todavía acceso a su dinero de cierta forma. Entonces estamos viendo ese tipo de ventas ahorita y es por eso que el precio está cayendo. Ayer de las cuentas de FTX vendieron 65,000 Solanas.
Ah, wow.
Para que te dé una idea. Pero es a lo que voy. FTX todavía tiene control sobre cuentas. Es una mamada, como sea. Vamos a platicar de Solana, de los DGOTS, etc. Estos vienen de un estudio. Este estudio... es de un cuate que se llama Frank y tiene estas dos colecciones. DGOTS es la colección definitivamente más exitosa que ha habido en Solana, punto. Con precios de piso, carísimos entre comillas. O sea, el NFT más barato cuesta como $4,000. No está tan mal, pero cuando llegaron a su punto, creo que el más barato eran $20,000 o $30,000, para que te des una idea. Que está bastante bien. Para Solana era una locura. Sí, obviamente, una locura. Cuando vas a Ethereum, no. La razón por la que este man se fue... que no le puedo decir yo absolutamente nada más que felicidades, fue porque Polygon, Matic, que también nosotros tenemos nuestras colecciones, parte de ellas en Matic.
Así es. Y el fondo va a estar en Polygon también.
El fondo también va a estar en Matic, exactamente. Sí. Estas colecciones que están en Matic, Matic tiene como CEO a Ryan, se me está olvidando su apellido ahorita, pero Ryan viene de YouTube. Ryan viene de User Acquisition de YouTube y todo esto. Y lo que ha hecho muy bien Matic y Polygon es enfocarse, y creo que hemos platicado de esto antes, en agarrar proyectos grandes como Starbucks, Steps de Starbucks, como los avatars de Reddit, todas estas cosas que la gente ve como, ay, no mames, todos tienen 1,000,000 de NFTs, pero todos son gratis. Eso es el futuro. Eso, es que nos quede claro, eso es el futuro y cómo se debe de hacer, porque lo que quieres es interacciones en tu cadena. No quieres que haya 20,000 pendejos que tengan trillones de dólares y ya. Quieres tener millones y millones de personas. Tiene mucho más valor que solamente tener a 5,000 holders que tienen mucho dinero.
Así es.
Matic le ofreció a DGOTS un grant para que trajeran a UTH a Matic. Entonces, Matic, Polygon, les ofreció $5,000,000 para que se los trajeran a su red. No tienen que hacer nada más. Solamente por estar en su red, toma $5,000,000. Y eso literalmente es una movida como las que hacían. Al principio, cuando estábamos en YouTube, yo dije, si te aguantas y aguantas varo, Facebook, Instagram, todos van a tener que empezar a pagar. Porque va a haber gente que los empiece a robar a su red. Y dicho y hecho, empezaron a llevarse a Ninja, empezaron a llevarse a estos streamers, empezaron a llevarse a los otros lados y darles deals exclusivos. Joe Rogan en Spotify. Es simplemente lo que debe hacer. Yo había platicado con Solana de que tienen que empezar a hacer esto en octubre, cabrón. Tienen que empezar a hacer esto. Tienes que agarrar. ¿Por qué estás tan enfocado en que la gente construya en tu puta plataforma en vez de tú construir para ellos y que te traigan a más gente?
Exacto.
No tiene sentido alguno el principio de eso. Pero todo Web3 lo hace. Está mal porque está en la industria está en pañales todavía. Pero para no hacerte el cuento largo, Frank, DGOTS, UTH, y esto es opinión personal, se querían ir a Ethereum desde el principio con DGOTS por dos cosas. Uno, en Solana ya no hay regalías cada que vendes tus NFTs.
Sí, lo vi.
Entonces,
o sea, son opcionales.
Exacto. Nadie las paga. Entonces, estos equipos literalmente fueron fondeados antes de que lo de las regalías pasara. Y hubo inversionistas grandes que entraron, les dieron 7 millones de dólares antes para construir. No han, entre nos, Ro, no han construido ni vergas más que aplicaciones pendejitas, etcétera, claro, que hypean a la gente, pero están quemando el dinero. Mm. Y te voy a ser franco. En mi opinión, claro, en mi opinión, viendo lo que está pasando, como alguien que hace negocios, como alguien que ha fondeado negocios, que entendemos cómo funciona cuando uh-huh. te estás acabando tu cash, etcétera, siento que se les estaba acabando el fondeo porque no estaban recibiendo más ingresos. La gente va a decir, ¿en qué se lo están gastando? Me vale verga, no importa. Sí, no. Se les estaba acabando. Fueron y le pidieron a Solana, dame dinero. Y Solana les dijo, no, pendejos. Pero Solana también falló en ver de que hay otros jugadores que están dispuestos a hacerlo. Uh-huh. Y Marek, Polygon, fue de, toma tu dinero y vente. Porque ellos uh-huh. tienen mucho más que ganar. Pero Solana tiene más que perder también en estas movidas. Así y es. Solana, te lo digo, no tiene plan alguno de hacer esto. Hasta ahorita ellos lo ven como una pendejada, que en mi opinión es una pendejada del lado de Solana. Así tiene es. Mucho que ver de, es que Solana está desapareciendo. No. Uno, D-Gods, y Frank quiere llegar, uno, con D-Gods en Ethereum para que no les quiten sus regalías. Quiere esas uh-huh. regalías potentes, etcétera. Le vale verga si los usuarios pagan 20, 30 dólares en gas fees. Y de todas maneras, da igual. Porque si tienes un NFT que vale tanto dinero, pues 20, 30 dólares por moverlo, etcétera, sí, te da absolutamente igual. Pero quiere esas regalías. Ha estado él fijándose en Ethereum por un rato desde lo de las regalías por esto. Porque uh-huh. él quiere que les pague. Es la única manera en la que él ve hacer dinero. Y está bien. Es a lo que él se claro. le quiere hacer. Correcto. Y de los dudes, pues le pagan eso. No te lo llevas a Ethereum, lo pones en Marek. Te pagan los 7 millones de dólares para el estudio, de todas maneras, que es, te da para quemar más dinero. Ahora, ¿qué más van a hacer? Seguro van a sacar más colecciones para poder hacer más dinero. Y ahora ya las comisiones, los royalties, van a empezar a caerles y van a estabilizar su cash flow. Y probablemente eso los vuelva a dejar en un buen lugar. Lo que sí tengo que advertirle a la gente es, el hecho de que estén quemando tanto dinero sin meter dinero en el espacio uh-huh. para hacer lo que estén haciendo, a los holders nada más tengan cuidado. Porque si llega el punto donde se le acaba el dinero, otra vez.
¿Tienen más?
Ajá. Y ya le dieron el grant, ya le dieron el este, puede que todo se vaya al ano. Y cuando estás comprando high ticket items, que es a mí lo que más nervio me da, ¿no? Uh-huh. Que si llegas a hypear algo que valga tanto dinero, a fin de cuentas va a haber un punto donde la gente diga, ¿dónde está el valor de esto? Mm. Y si no lo hay, el colapso es gigante. Y si así llegas es. A... El valor grande de estas colecciones es que puedes hacer más dinero con ellas. Es el uh-huh. valor grande que tienen. Si llegas a frenarlo y no hay más dinero y eso baja, ahí puede que te vayas una espiral a cero. Se me hace una muy buena movida, honestamente, por parte de Marek, de Polygon. Una excelente movida de D-Gods, una excelente claro. movida de Yutes para todos los usuarios y pésima movida de Solana. Es como yo lo
totalmente.
Veo.
Totalmente. ¿Sí?
¿Y ya?
Lo veo. Está muy fácil explicado. Gracias.
No, hombre, oye, ¿de qué? Es lo único que sé, ¿no? Pero bueno, emprendeduros, 1 hora, 15 minutitos. Yo creo que con eso vamos a cerrar esta actualización de mercado. ¿Tienes algo más que agregarlo?
Nada, solo feliz año. Disfruten. Muy feliz año. Con cuidado. Y si van a beber, beban alerón.
Exactamente. Nada más. No importa nada más. Si van a tomar este fin de año, échense un aleroncillo. Exacto. Somos los emprendeduros, damas y caballeros. El gran Rodrigo Navarro.
Grandísimo Alejandro Salomón.
Y el único Sergio Chávez. Les deseamos muy feliz año y nos vemos en la próxima.
Venga.